Estás escuchando es el nuevo disco de Revolver de Carlos Goñi, Adictos a la Euforia, con más de 33 años, subiéndose a los escenarios, haciendo música. Revolver puede presumir de no haber claudicado a eso de las modas, a las tendencias, y hoy en día, con más de 1,5 millones de copias vendidas, pues el mismísimo Carlos Goñi Revolver sigue renovándose. Adictos a la Euforia es el duodécimo disco de estudio. Es un álbum donde invita a ver las cosas desde otro lugar, y nosotros queremos pues descubrirlas, del mismísimo líder de la banda. Querido Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy encantado de volver otra vez a hablar contigo de y de hablar de música, porque, bueno, primero, antes de nada, enhorabuena, porque este nuevo disco se ha convertido en el número uno en ventas y es el primer disco de Revolver que logra ser número uno en ventas. Que esto llama un poco la atención después de 33 años, ¿no?
Si me llegas a ver la llorera que cogí cuando me lo dijeron, ya te digo yo que sí. Lo que pasa es que, bueno, es un poco, sobre todo es testimonial y emocional, porque, claro, vender ese disco se vende un poquito, pero comparativamente hablando, antes cuando entraba el número 2, pues vendía en una semana 70.000, o sea que. Pero hoy en día esto no sucede, pero no sucede a nadie, quiero decir. Entonces, bueno, pues esas son las cosas, ¿no? Porque emocionalmente para mí, el de repente cuando me dijeron, chaval, eres un número en ventas físicas. Vale. Fue un regalo de la vida maravilloso, ¿no?
Claro, porque estamos en la era digital. ¿Te sigue emocionando después de tantos años? Y yo creo que tiene que ser gratificante que alguien vaya a una tienda de discos y vaya a pedir tu disco físicamente, ahora en plena era digital.
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que yo soy muy emocionable. O sea, mucho, con muchísimas cosas. No sé, yo me pongo... Quiero decirte, el otro día se me saltaban las lágrimas, pero bien, 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 cuando vi a Caras llevarse Wimbledon. Y esto que me cuentas, por ejemplo, cuando me imagino esas cosas, pues me emociona. Cuando veo que los conciertos ahora están llenos o ese tipo de cosas. No sé, cualquier cosa que tenga que ver con el esfuerzo, con las ganas y con dejarte algo más que un cachito de vida, yo creo, en cada cosa que hagas, a mí me emociona muchísimo. Y además me alegro, o sea, yo soy de los que veo una película de humor y yo me río, y si la película es de llorar, yo lloro más que nadie. Y si es de acción, es algo como cuando era un crío y veía las películas de Bruce Lee.
Pues sales eufórico luego a la calle.
Guantazos al salir.
Eso es, eso nos ha pasado a todos. Oye, mira, la canción con la que abrimos la entrevista, es este, El anillo de boda. ¿Dices que es una de las mejores canciones que has escrito nunca?
Para mí sí. Para mí sí, ¿sabes qué pasa? Que es que este álbum y esa canción en concreto, este álbum entronca directo de todos los discos que he hecho. Es difícil, cuando llevas tantos discos, ya son 20 los que llevo como Revolver, entonces, cuando llevas tantos años, además es un poco complicado el andar, no sé cómo decir, parece siempre que el último álbum es el mejor, cuando
sí.
Eso no es real. El último álbum lo que pasa es que es el que más mimos necesita porque acaba de nacer. Esto es un poco diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que este álbum en concreto lo que tiene son unas peculiaridades que solo tiene él. Pues, por ejemplo, yo creo que es, con mucha diferencia, el álbum que entronca más directamente con mi memoria más primaria de por qué me dedico a esto. Entonces, para mí, mi música favorita es la que puede ir... Voy a alargar, voy a hacer el extenso de eso. Será como desde el 60 y... Pongamos del 65 al 75, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay 10 años donde... Para mí es donde está lo mejor de la historia de la música... De la música rock o de la música pop, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay muchas canciones en este disco que entrongan con la primera parte de los 70, con los 72, 73... 74 me parecen los mejores años, ya si me pongo fino, ¿no? Y entronca mucho con eso, por lo menos con las canciones que yo diría que me rompieron el corazón y me partieron el alma hasta el punto de decir, joder, es que yo quiero hacer esto. Y que luego lo haces lo mejor o peor, pero en cualquier caso siempre lo mejor que sepas, ¿no? En mi caso por lo menos. Y este disco entronca con eso, como ninguno de los que he hecho.
Mira, ahora que habías vuelto atrás, no iba a volver tan atrás, pero tú llegas al mundo
pero
de la
eso
música.
No es una vuelta atrás.
No. Ahora me entenderás por qué.
Vale.
Que tiro para atrás porque corrígeme, pero tú estás en el mundo o llegas al mundo de la música. Tú jugabas al balonmano, eras deportista, te llega una lesión
sí.
Y gracias a esa lesión ¿encaminaste hacia el mundo de la música o no?
Absolutamente sí a todo, como Windows. Sí, es así, es que es así. Pasé un año casi en pijama en mi casa, como
claro.
Presión de caballo. Y me puse a escribir y me di cuenta de sí. Le ponía cuatro acordes de abajo, pues la cosa era como más graciosa.
Mm.
Y claro, de repente empiezo a escuchar a Lou Reed y a Bowie y a muchos más. Y aquello me rompe la cabeza y me rompe el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vino un poco todo. Vino a raíz de una... Bueno, lo que pasa es que con eso luego con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo importante es que cualquier sueño es intercambiable con otro. Al final lo que hay que hacer es no dejar de soñar nunca. Pero como les decía a mis hijos cuando eran pequeños, está muy bien que tengas sueños, pero a ver cuando coño los conviertes en planes. Que ese es el paso que hay que dar, ¿no?
Está muy bien la frase. A ver cuándo carajo lo conviertes en planes. Esto es otro de los singles que vamos a encontrar en ese álbum, Adictos a la Euforia. Bueno, según esto, las plataformas digitales, este sería el segundo single más escuchado del álbum, ¿eh? Se llama El Infierno sin Papeles. Vuelve, como te digo, Carlos Goñi, y vuelve la verdad, vuelve a los escenarios y vuelves con un look nuevo. Te he visto fotografías, te has quitado 32 kilos... Estamos,
sí,
ante un Carlos Goñi más seguro de sí mismo. Dicen que los cambios
claro.
Llegan a veces primero físicamente, porque interiormente también necesita un cambio.
Claro, aquí lo que pasa es que lo hice por partes. El primer cambio que hice fue emocional y este lo hice, o sea, por dentro me como se decía en los crucigramas de hace años, me asesé, es decir, me puse en orden, me llamé al orden del todo a finales del 98, cuando acabó la gira del disco de Capitol, pues me fui a Ermua, había el último concierto allí, y estuve una semana recluido en un hotel donde no me llevé ni una guitarra para no tener escapatoria,
uh-huh.
De alguna manera, ¿no? Y me fui a un sitio precioso y estuve una semana, como se decía antes, o como decían los agustinos, ejercicios espirituales. Y eso fue lo primero. La lástima es que después, cuando llegó a finales del 98, precisamente en diciembre del 98, pues tuve una lesión y me provoqué dos hernias discales y dos protrusiones discales, un desastre. Y la gira del año 2000, la gira del año 2019 fue un desastre. O sea, un desastre absoluto y lo pasé... ¿2018?
Sí.
Sí, 2018 esto. Bueno, pues en ese año fue una lesión desastrosa, ¿no?
Uh-huh.
Y la gira del 2019 fue mi momento más bajo físicamente. Yo creo que de toda mi vida lo pasé muy mal, francamente mal. Entonces, cuando vino la pandemia, mientras que otros se dedicaron a escribir o se dedicaron a no sé qué cosas, yo tuve la serenidad de mantener el mismo horario. Es decir, me acostaba a las 11 y media de la noche, me levantaba a las 6 y media de la mañana, con muchísima disciplina, pero me puse a estudiar un poco de nutrición, en serio, y encontré por fin un deporte que me fascinaba y me emocionaba tanto como cuando lo hacía yo y era amigo profesional. Entonces, no llegué a ser nunca porque no creo. Pero vamos, es que estaba dedicado a eso, ¿no? Y entonces, pues entre todo esto, lo que sí que ha ocurrido es que esto me ha cambiado la vida a todos los niveles. Sería necio por mi parte si no recogiese el guante que has dicho de lo de que si uno está más seguro de sí mismo, pues sí, absolutamente. Yo no tengo nada que ver en el escenario ahora a como era hace 5 años.
Uh-huh.
O sea, nada es nada, nada, nada que ver. Nada que ver. Y aparte que físicamente estoy muy bien, claro, y aguanto, no es que aguante, termino un concierto 2 horas y media, parece que no lo he hecho. Y estoy bien, la verdad es que físicamente estoy en el mejor momento de mi vida. Claro, también hay que decir, hay que ser sincero, y es que era muy fácil mejorar. Es que era muy fácil mejorar. Entonces, claro, si lo pones tan sencillo mejorar, pues bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pero bueno, la vida no deja de regalarme cosas bonitas constantemente, así que estoy feliz y sobre todo hay una cosa que es muy importante, muy, 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 muy importante, yo creo que lo más importante de todo, es una cosa que no me canso de repetir constantemente, es que llega un punto en el que me levanto por las mañanas pensando que la vida no me debe nada. Y cuando uno llega a ese punto, felicidades, porque entonces lo vives todo otro, de una manera distinta, eso lo deseo a todo el mundo, a todo.
Porque eras muy exigente a lo mejor, Carlos, ¿o no?
No, sigo siendo muy exigente con todo, pero la exigencia la tengo conmigo. No me refiero a exigente, no. Cuando me refiero a lo de pensar que tienes cuentas pendientes con la vida, es algo más parecido a decir, pues a lo mejor en tu caso sería decir, joder, debería estar el número uno en audiencia mundial, o yo debería de meter 20 días seguidos llenar en la Plaza de Toros o el Whitbing de Madrid, o debería vender 1 millón de discos, esa serie de cosas, ¿no? Que pensar que mereces mucho más de lo que tienes, por ejemplo, y que el culpable o la culpable de que eso no suceda, pues es la vida. Y entonces, bueno, pues eso hace que tengas un poco, como digo yo, de cáncer de carácter. Y es mala cosa eso, ¿no? Entonces, cuando te levantas una mañana y dices, no, la verdad es que la vida no me debe nada. Soy feliz, vivo con la mujer que quiero, en el sitio donde quiero, tengo salud, lleno la nevera haciendo lo que más me gusta en el mundo, ojo, y no hay derecho a pedir más, por Dios.
¿Y en ese nuevo Carlos Goñi, a qué es adicto ahora?
A todo.
A la vida. Ahora me dice, soy adicto a la vida.
No sé, pero a la vida, por supuesto. Sí. Joder, estoy en el mejor momento, pues tú me dirás, después de haber pasado lo peor. Claro que sí, pero sobre todo, pues que a qué soy adicto. Buah, pues a una conversación maravillosa, a una botella de vino en compañía, a mis amigos, a la gente a la que quiero, a leer, como siempre, al cine, a hacer deporte, claro, a comer bien, a irme con mis músicos a hacer un concierto. Es que yo tengo un día a mi perro, como a mis hijos, o sea, pues, a mi novia. Soy adicto a millones de cosas. O sea, millones de cosas y todas me satisfacen y me llenan plenamente. Y a 1 millón más que no se me ocurre nada mismo, pero vamos, que... Pero sí, soy adicto a muchísimas cosas y me parece fantástico.
Mira, hablamos y me alegra mucho el que, oye, pues no reconozca también que tiene un cambio y que era necesario, pero que sigues manteniendo también tu esencia. Lo digo porque tú siempre en tus letras has tenido la libertad de hablar de lo que has querido y has querido ser crítico, y eres crítico también. Y eso lo sigues manteniendo también, aunque pasen 33 años.
Pasan 33 años y pasan los gobiernos que pasen.
Sí.
Y te hagan bueno, recomendaciones referente a qué deberías y qué no deberías y no sé cuántos. No, yo en la vida había necesitado muchísimo más sencilla. Yo creo que además es que pienso que cualquier cosa que esté relacionada con el arte es algo parecido a que tú haces una propuesta, la pones encima de la mesa y al público le gusta a veces y a veces no le gusta. Hay gente que decide hacer esas propuestas en base exclusivamente a que le guste al público, y si con eso consigues comprarte una isla, perfecto. Pero si al público no le gusta y tú has hecho algo en base exclusivamente al público y a ti no te gustaba, a ver cómo coño duermes cada día. Entonces, como eso es una cosa que me la aprendí desde hace muchos años, pues en general, gracias a Dios, he decidido llevar mi vida hacia un terreno que es mucho más caro a nivel de que digo que es más caro porque cuando decides hacer las cosas que solamente la gracia está en que te conmueven el corazón a ti, que desde que las escribes, y que consigas conmover el corazón que tienes enfrente, pero en base a lo que te conmueve a ti, a lo que es a ti al que te hace temblar primero, porque si no tiemblas tú, va a ser difícil que consigas contagiar que tienes enfrente, ¿no? Entonces, yo siempre he escrito lo que me ha salido del corazón y de la garganta y así va a seguir siendo. Porque sí, porque no, porque creo que es así como debe de ser, además, o sea, es que es así como creo que debe. Y aparte, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo ya he sufrido una censura, la sufrí con el gobierno de Zapatero cuando saqué el disco de Mestizo en el año 2004. Me cogieron la letra de la canción de Mestizo y me la fulminaron en las radios. Me la fulminaron, entonces, y por consiguiente el disco entero. Entonces, Bueno, pues como eso ya lo he sufrido, pues entonces ya no me... Bueno, no me... Estoy curado de espanto, vamos.
Hablas con conocimiento de causa. Y claro, en primera
por
persona.
Gracia.
Oye, me los da agradecer sobre todo ahora viendo las letras, componer, que dices, yo quiero escribir y quiero conmover, ¿no?, a esa persona que esté escuchando. Claro, viendo un poco lo que hay a día de hoy, las letras que hay a día de hoy, yo no sé si es difícil, ¿no?, que los jóvenes sean autocríticos o que tengan una crítica sobre lo que esté sucediendo en nuestro país o fuera, ¿no? Yo no sé si entrar en ese debate de, oye, toda música que vivimos hace unos años atrás es mucho mejor que la que tenemos a ahora. Composición y letra.
O sea, yo creo que esa no es la pregunta. Más allá de que yo personalmente pueda pensar, o tú, de que podamos pensar ambos que efectivamente la música hace unos años era mejor que ahora, unos años, o yo igual me atrevía a decir 30, 40 o no sé cuántos. Uh-huh. Y si hablamos de jazz, por ejemplo, el mejor jazz que para mí ha existido, pues el que se hacía 20 años antes de que yo naciese. O sea, que no es un problema de que sea de mi época. Para mí mi época es desde que nací hasta el día que me muera. Cuando me muera ya no es mi época, pero de mientras mi época son todas. O sea que... Y así es como lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que la pregunta no es esa exactamente. La pregunta real es que es la música la que ya no tiene la misma función que la función que tenía hace unos cuantos años. Cuando de repente empezó toda la movida en Madrid, cuando todo el tema de la New Wave, los años a principios de los 80, que a mí los años 80 no me gustan mucho, la verdad no me gusta demasiado nunca, pero y musicalmente menos, pero sí es cierto que hubo como una explosión cultural,
sí,
por todos los lados, que afectó pues al cine, inclusive a la literatura de alguna manera menos, para mí creo que algo menos, pero sobre todo al cine, a las artes plásticas, a la música, etcétera, etcétera, y ahí pues hubo algo más ocurrió, ¿no?, que estuvo francamente bien. Lo que pasa es que ya había tipos que se estaban dejando la piel en letras, escribiendo cosas en unos momentos que no eran fácil. Te hablo de pues tanto de gente como Serrato, como Luis Jaco, como no sé, Ovidio Montllor, o como mucha gente, o muchos flamencos, como Meneses, en fin, yo qué sé, mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, es probable que hoy en día la música ya no cumpla esa función, porque es que hace 30 años o te ibas al cine, o te comprabas un disco, o te ibas a tomar una cerveza con tus amigos. No había mucho más. Pero hoy en día la oferta de ocio es tan monumental que la música es una pequeñísima parte de aquello donde quieras ir a utilizar tu tiempo y tu dinero. Y si me apuras ya solo el tiempo, porque la música es gratis.
Sí.
Y por desgracia, claro, pero es así. Y bueno, pues entonces ocupa la función social que ocupa la música hoy en día no tiene nada que ver con la que ocupaba hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues que sea mejor o peor, pues no lo sé. Yo no voy a opinar demasiado de lo que se está haciendo ahora porque no me gusta, la verdad es que no me gusta. Y ya no es una cuestión que sea generacional o no. No. Cuando tenía 20 años había mucha música de la que se hacía que tampoco me gustaba, o sea que... Y era del momento.
Uh-huh. Bueno, de momento es verdad que podemos seguir disfrutando de tu música, de tus conciertos. Estás ya de gira por todo el país. Y este verano, el sábado, el 29 de julio, estarás presentando Adictos a la Euforia, también tus grandes éxitos de Revolver, en las Noches Mágicas, en los Jardines de Abril, muy cerquita de donde hace muchísimos años tú vivías, que llegaste a vivir aquí en Campello, en la provincia de Alicante. Así que
vivía en la Cometa Fuma,
La Cometa Fuma, sí señor. Y el día será el 29 de julio. Ahí escucharemos también grandes éxitos de Revolver, ¿no? Al margen de...
Claro, cuando llevas tantos años, en realidad, el último álbum suele ser la excusa, pero el verdadero motivo es tu carrera, gracias a Dios, y has tenido esa suerte, ¿no? Y como ha sido mi caso, quiero decir, ¿no? El público ha tenido bien guardarse un montón de canciones a lo largo de los años y de que pues las han guardado en el bolsillo y ahí siguen y bueno, pues hay un montón de temas que no pueden fallar porque son los que al final acaban pues configurándome como músico y de por qué pues a lo mejor llevo 33 años ya con Revolver y con una salud excelente encima, el proyecto hablo. Así que, claro, hay muchísimas canciones que, claro, no van a sonar, así como no.
Pues querido Carlos Goñi, que te esperamos el próximo 29 de julio en Alicante, Noches Mágicas. Y gracias, por seguir deleitándonos con estas grandes canciones.
Un honor para mí y agradecido porque volver a casa siempre es un placer y siempre es distinto. Tocar en Alicante siempre es otra cosa.
Un abrazo grande, Carlos.
Un abrazo fuerte. Nadie vuelve, porque cuando ganas se convierte en alivio en vez de satisfacción.